primavera. Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo. Candunga, baila de rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a
estamos en Radio Tarumba, vamos a comenzar en breves segunditos, así que bienvenidos aquí a todas y a todos a Radio Tarumba.
Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío.
Aquí estamos otra semana más, otro martes más en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en los estudios de Radio Almenara. Así que vamos a saludar aquí a nuestras contertulianas y contertulianos, que son Isabel Hernández.
Buenos
Hola,
días.
Buenos días. José María
Favariegos.
Mari José, que viene hoy.
Hola, buenos días.
Innovando material. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manu, como siempre.
Hola, buenos días.
Tenemos un nuevo visitante aquí en Radio Almenara que nos va a acompañar en estas aventuras de los martes por la mañana, que es Rafael.
Buenos días.
A ver qué tal le sienta este momento radiofónico. Y a Daniel, que ya tenemos el gusto de tenerlo por segunda vez aquí en la radio.
Hola, muy buenos días.
Daniel, si recordáis, fue el entrevistado de la semana anterior, así que esta semana habrá sorpresa de quién es el entrevistado. Al único que no conocéis va a ser el entrevistado de este día. Así que pues vamos a comenzar como todos los días con nuestro espacio de noticias, que lo va a abrir José Mari, que viene hoy valiente, con ganas de empezar él. Así que, ¿qué nos has traído, José?
Hola, buenos días. La noticia dice así: los tesoros de la cápsula del tiempo. Los expertos del Museo Arqueológico Nacional desvelan el contenido íntegro del cofre de 1834. Hallado en diciembre, una ruptura con el régimen absolutista. Esto entre paréntesis. El misterio se ha desvelado. Ya se conoce con exactitud cuál es el contenido de la caja de 1834. Que se encontró a mediados de diciembre frente al Congreso de los Diputados. La cápsula del tiempo fue hallada durante la realización de un parking subterráneo bajo el lugar donde se encontraba la estatua de Cervantes. En primer examen superficial se pudo comprobar que contenía una edición de 4 tomos de El Quijote, una biografía de Cervantes, otra del general Francisco Espoz y Mina, y varios ejemplares de la Gaceta de Madrid. Sin embargo, fue imposible estudiar el resto de los objetos, dado que no cumplían condiciones de consideración necesaria. para retirar los envoltorios que los cubrían. Por fin el pasado día, varios técnicos del Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares acabaron con la incógnita. Tras un cuidadoso trabajo, quedaron al descubierto varias monedas y medallas que llevaban 176 años sin ver la luz. Dentro a ellos se encontraban numerosos documentos de carácter político, entre los que se destaca un ejemplar del Estatuto Real para las Cortes del Reino de 1834, otra edición del Quijote, papel timbrado, unas cartas con la tinta semi borrada, varias láminas, una copia del diario de avisos de Madrid y una guía para los forasteros. Bueno, pues yo pienso que esto está muy bien, que la gente descubra tesoros y se dé a conocer el cofre o la caja, porque digamos que es un trocito de historia nuestra de España, y eso es lo que pienso yo.
¿Qué opináis los demás? ¿Os ha llamado la atención la noticia de José Mari?
Sí, pero sí. No se ha producido el tesoro que pensaban algunos.
Ya, yo creo que creían que iban a encontrar más monedas, más joyas, pero solo han encontrado tomos, pergaminos y solo 176 monedas de 1834.
Ahora, quitando la expectación tan grande que ha habido,
sí,
pero llama la atención el hecho, pues resulta ameno, interesante.
Yo pienso que siempre que se descubre una cosa así, es importante para la historia de Madrid y para la historia de España. Bueno, al revés.
Pues muchas gracias, José Mari. Isabel, ¿qué nos traes tú, corazón?
Voy. Un edificio de 4 plantas se derrumbó anoche en Madrid. Salvado por los pelos. Aunque no hubo víctimas, bomberos y vecinos del edificio salieron por los pelos antes de que se viniera abajo. Lo que pudo ser tragedia se quedó afortunadamente en un susto. Un edificio de vivienda de 3 plantas se derrumbó anoche en el número 6 de la calle Mariano Fernández, en Tetuán, solo unos minutos después de que los bomberos desalojaron el inmueble. El derrumbe se produjo solo en la parte delantera. Ninguna persona ha resultado herida, aunque sí se han registrado daños materiales en el inmueble afectado y varios vehículos estacionados en la zona. Un miembro del cuerpo de bomberos apuntó como posible causa del suceso: las obras que se están realizando junto al bloque podrían haber dañado sus cimientos. El suceso afectó a unas 12 familias, muchos de cuyos miembros salieron del edificio unos segundos antes de que se viniera abajo. Buenos días. Ya esperemos que no se derrumben más edificios. Y gracias a Dios, pues que no pasó nada, todo quedó en un susto.
Un susto, pero que esas personas han perdido la casa. Y ya veremos ahora cómo continúa su vida.
Pues las meterán en un hotel.
Sí, a lo mejor unos días, pero después no.
Exactamente. De todas formas, lo que quedaba evidenciado en ese caso, que hay un montón iguales, que una de las personas, que él en concreto, que pidió a sus vecinos que desalojasen, llevaban meses con el que habían puesto denuncias de las grietas que había y por parte de las administraciones no había habido respuesta. hasta que ese día fue brutal las grietas que había y por suerte lo desalojaron, pero es que fue gracias a este vecino, ¿no? Que y la verdad es que la respuesta fue muy rápida porque a los 15 minutos se vino abajo. Es impresionante y bueno, pues esto demuestra una vez más que las cosas se podían haber hace mucho tiempo evitado y esta gente podría todavía mantener sus casas. Y es lo que dice Manu, que de cara a los medios, esa gente estuvo en un hotel los primeros días, pero luego a que se busquen la vida hasta que eso se vuelva a levantar, que puede pasar mucho tiempo, así que imaginaros estar tú en la piel.
Al principio a lo mejor estar en casas de familiares, pero claro, lo que comentas, que en el hotel estarán poco de tiempo. Y encima se han quedado sin nada algunos, o sea, que faena.
Sí, porque ya no es solamente la casa, sino las pertenencias, todo lo que tiene valor especial para ti y lo que es puro dinero, pues...
Sí, es esa cosa emocional en realidad, ¿no? Es tu casa y de un día para otro ya no tienes casa, o sea, es terrorífico. Así que, pues nada, Isa, muchas gracias por la noticia. Además es de aquí del barrio, así que saludamos a las vecinas, a los vecinos que nos están escuchando y hay alguno de ellos pues son afectados por esto. Así que un beso muy grande desde aquí de Radio Tarumba. Y María José, tú te has preparado extensamente... una noticia, así que María José hoy viene con arranque, con garra, para participar en Radio Tarumba. Ha llegado incluso una hora antes, para que no se le perdiesen las noticias. Así que ahí la teníamos dando vueltas por el barrio. Así que, ¿qué nos traes?
Pues traigo una breve noticia que yo creo que puede interesar. Y es que este año empezamos con ilusión un nuevo taller en el que haremos una revista que contará todo lo que hacemos en la asociación, así como tratar temas que sean interesantes para todos y que han sido llevados a cabo por personas con una enfermedad mental con el fin de que sean leídos por otras personas con problemas similares. Si queréis conocer la revista, os informamos que en www.afaemo.org es nuestra página web donde encontraréis nuestra revista y os la podéis bajar de internet.
Aquí no hay copyright, aquí dejamos que difusión libre, que la gente se pueda descargar nuestras cosas que con tanto cariño ponemos en la página. Así que efectivamente estamos terminando ya el último número de revistero, el último apodo que le hemos puesto aquí a la revista de la asociación AFAEMO. Nos quedan las últimas cosas, los últimos detalles para imprimirla y colgarla en la web, pero los primeros dos números de las revistas lo podéis descargar en esa página. Así que, a quien le interese, pues en la página web que os ha dado María José podéis tener toda la información, fotografías nuestras actividades, los horarios, descargar los programas, con enlaces a la radio, a las federaciones... Así que nos encantará recibir visitas vuestras y si nos queréis mandar alguna opinión, ya de paso, ya que estamos haciéndonos publicidad, lo podéis mandar a administracion@afaemo.org y allí contestaremos todas vuestras dudas y todo lo que queráis escribirnos. Y dicho lo dicho, vamos con Manuel, que Manuel también seguro que nos ha traído alguna noticia fresca y curiosa. Así que, ¿qué quieres? ¿Qué nos traes, Manu?
Sí, una noticia de bastante actualidad. Convivir junto a residuos radiactivos. Los vecinos de la zona de influencia del Cabril, único centro para el almacenaje de residuos radiactivos de baja y media intensidad, respiran tranquilidad, pero se quejan de su escasa repercusión en la eliminación del paro. La idea de que un pueblo no les importaría tener este almacén está muy extendida, siempre y cuando se beneficiaran más de las ayudas que la... Perdón.
Disculpen nuestros oyentes, que tenemos a Manu con carraspera, pero ahí vuelve, ahí le tenemos.
Decía que siempre y cuando se beneficiaran más de las ayudas que las empresas prometieron, y nunca llegaron en demasía. Las becas para libros son escasas, los préstamos solo para los trabajadores de la planta y el resto del pueblo no ve un duro, afirman. Y además, no hay industrias transformadoras para las naranjas, de las que tampoco puede decirse su procedencia, y hay que comercializarlas con otro nombre. En otro orden de cosas, y desde un punto de vista general, la centralización de los residuos radiactivos es una solución adoptada en todos los países desarrollados. Como tampoco se discute la necesidad de producir una buena parte de la energía eléctrica en centrales nucleares, medida cada vez más aceptada por ser la de menor coste y la que no tiene repercusiones en la producción de gases de efecto invernadero, origen del problema del cambio climático. O sea que yo creo, o sea, que te pongan un cementerio nuclear al lado, pues impresiona. Pero también es cierto que hoy en día, pues son capaces de aislar esos residuos y que no produzca ningún daño en la gente o en las zonas de alrededor.
Claro, lo que pasa es que los humos que eso genera, como por más búnker, por más que lo...
¿Humos? Sí.
Yo lo que tengo entendido es que el miedo que tenía la población, la parte que estaba más reticente, era pues por toda la emisión de gases que podía producir.
Aquí en el pueblo de al lado a El Cabril, que es donde se centralizaban hasta ahora, pues dicen que han pasado por curiosidad por la planta muchas veces y aquello les parece muy seguro. Yo creo que hoy en día son capaces de aislar esos residuos y que no produzcan daño.
Claro, porque si no, o sea, efectivamente es un problema para la población, pero sobre todo además para las siguientes generaciones, ¿no? Que vayan naciendo. Y...
Lo único bueno es que esos restos no ocupan mucho volumen. Entonces, quiero decir que se puede comprimir mucho sin necesidad de gastar muchísimo dinero y la energía nuclear pues es la menos costosa hoy en día. Que es eso, y quemar petróleo o carbón pues tiene además el riesgo añadido de la producción de CO2 que tanto daño está haciendo, ¿no?
Bueno, ¿qué opináis vosotros del tema del cementerio nuclear?
Pues yo opino que eso está muy mal, porque se puede romper algún barril. Es que yo digo barril porque he visto en la tele algunos residuos nucleares y venían en un barril amarillito de metal, y eso se puede romper y puede hacer que haya mutaciones en el cuerpo humano, en los bebés, que la gente le salga tumores y hasta que pueda morir la gente por estos residuos radiactivos. Lo que pasa que hay en Yebra, yo es que lo cuento lo que he visto en la tele, es que ahí en Yebra están convencidos de tener los residuos radiactivos. Entonces es que a ellos le dan 700 millones de euros. Y entonces, como no tienen trabajo, pues para que sea provechoso el pueblo y vaya gente a trabajar y todo esto. Pero yo estoy en contra. No me gusta porque se puede romper cualquier barril. Y otra cosa, que Yebra es de Guadalajara. Y en Guadalajara está la central nuclear, que ya me parece que está cerrada, de Zorita de los Canes, que también tiene un poquito de... en el reactor tiene radioactividad. Y si eso... si el reactor llega a romperse, pues... habría mutaciones, la gente con tumores y la gente podría morir. Podría hasta llegar hasta Madrid. Es que yo digo lo de la central nuclear porque mis padres tienen por allí a 20 kilómetros un chalet. Y entonces lo comento así porque yo esto de la central nuclear lo sé, y lo de los residuos radioactivos me lo imagino más o menos también cómo puede ser si se rompen algún barril o lo que sea. Y nada más.
Ahora piensa que esos residuos están almacenados en varias cámaras, una
sí,
detrás de la otra.
Pero...
O sea, que si se produjera una fuga en la primera cámara, hay varias más.
Ya,
o sea,
pero,
que es muy, 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 muy difícil.
No, ¿sabes lo que pasa? Que las cámaras no lo pueden arreglar si hay una fuga, ¿sabes? Aunque se pongan el traje...
Hasta ahora, ¿sabes?
Que solo tienen unos minutos, porque si pasan ya esos minutos... pues les penetra la radioactividad a la persona que esté ahí para arreglar la fuga.
Hombre, pero yo creo que para esa gente que Vamos, esto para los propios que lo van a construir o algo, llevan ya trajes especializados y se tomaría una medida antes, ¿no? Pienso yo, vamos.
Sí, pero
además, pensás...
es que yo en la tele otra vez vi un programa de Chernobyl. Y por eso he dicho lo de los tumores, las malas formaciones y todas estas cosas, que murió gente y todo esto.
Pero también
cuando también tiraron la bomba atómica, murió mucha gente y la gente estaba... No, no lo quiero comentar. La gente estaba... No me gustó. No, eso lo vi un poquito nada más, eso de Japón. Pero es que también la gente, lo que quiere decir, yo creo, Manuel, que con eso va a venir progreso y todo eso, sí, lo reconozco. Pero es que eso de los residuos radioactivos no lo veo bien, no lo veo bien.
Ay, qué majo que José Mari.
Pero mira, una cosa, en España hay varias centrales nucleares en uso.
Ya.
Y los residuos los estamos trasladando a Francia, que nos cuesta el que nos lo guarden 40.000 euros diarios.
Ya.
Entonces, es un dinero que estamos gastando, y yo te digo una cosa, si no hubiera seguridad, Francia no iba a coger los residuos de otros países. Y sí la hay. Yo creo que hoy en día hay mucha seguridad. Lo de Chernóbil fue algo excepcional porque fue hace 25 años. En todo este tiempo no ha habido ningún desastre en ninguna central nuclear importante. Y pues eso, que ha pasado mucho tiempo y además las centrales nucleares rusas no estaban preparadas, no eran buenas. Hoy en día se siguen unos... Hay que seguir un principio de calidad que te asegura que no se produzcan esas fugas.
Vale, de acuerdo.
Bueno, como tenemos que continuar, lo que vamos es a dejar el teléfono abierto por si alguien quiere llamarnos y comentar algo al respecto, en el 91-315-1112. Para poder seguir adelante con el espacio de noticias, si estamos de acuerdo, porque si no, vamos a hacer la tertulia sobre el tema central nuclear no. Así que, antes de llegar al momento esperado que Enrique me está señalando, vamos a darle la oportunidad a Daniel de que presente su noticia, que es la primera noticia que va a presentar. Así que, ¿qué nos has traído, Dani?
Bueno, te doy una noticia del Ayuntamiento sobre Torrejón, de los inmigrantes. Y dice así: el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz cumple estrictamente la ley a la hora de empadronar a los inmigrantes. Lo dijo ayer la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que insistió en que en este municipio se empadrona a todos, aunque sean regulares. Sin embargo, según la dirigente del PP, es legal que este consistorio no registre en el padrón a los inmigrantes que llegan a España con el visado de turista, porque eso no lo hace ningún país de la UE. Rechazó absolutamente que yo o este gobierno apoye la más mínima ilegalidad, proclamó. Y aseguró que no le costaba que ningún inmigrante se hubiese quedado sin asistencia educativa o sanitaria en Torrejón por ser irregular, informa Daniel Estepa.
¿Por qué has elegido esa noticia, Dani?
Porque me llama mucho la atención el tema de que los inmigrantes, pues que no tengan papeles aquí en España, que dejen las puertas abiertas y que luego en realidad se las dejen cerradas. Que tengan dificultades pues a la hora de convivir aquí en España con los españoles y que les sea todo tan difícil. Que tengan que estar vagando por las calles y que no tengan alojamiento. La verdad es que me choca bastante.
Sí, sobre todo el tema de la asistencia sanitaria, ¿no? Que hasta el momento, por una de las cosas que precisamente destacaba la sanidad pública, era porque nadie se quedara fuera de una asistencia. Me parece que está falto de derechos humanos básicos. Tengas o no papeles, o sea, el no tener un papel no implica el no tener derecho a...
Pero hasta ahora tienen esos derechos, ¿no?
Ahora se han retractado estos ayuntamientos, sí. O sea, antes iba puede ir cualquier persona que no tenga papeles al médico, está enfermo, y... Pero como eso lo veían como un gasto que suponía una persona que no estaba, pero claro, es que la persona que no tiene papeles no tiene papeles porque él haya elegido el no tener papeles. Es que en las condiciones en las que ha venido no aquí no se le ofrece otra alternativa que como lo expresa él de estar vagando por la calle, ¿no? Pero esta es toda la polémica que está girando en torno a la ley de inmigración, que ahora si no tienes papeles, bueno, esto es toda la persecución que hubo hace unos meses de a cualquier migrante que pasaba por la calle se le pedía a ver si tenía documentación, si tú tenías en tu casa a alguien. Pero esto te puede pasar, tú tienes familia en algún país, no tiene por qué ser solo africano, pero son los que más están cayendo, porque curiosamente hay muchos países latinoamericanos con los que a los que no conviene pedirles, pues por cuestiones de entre países estratégicas
de seguridad, como suele en México,
y pero ahí esto es lo que se hablaba de extranjeros de primera y extranjeros de segunda, ¿no? Porque a lo mejor a un argentino no le están pidiendo, pero a los ecuatorianos sí se lo están pidiendo, y todos vienen de Latinoamérica, ¿no?
Sí, pero también en argentinos hay unos, habrá unos cuantos, pero ecuatorianos hay un montón.
Quiero ya, pero
que para todo, desgraciadamente la pobreza en el mundo está muy extendida. Entonces lo que no puede permitirse un país es dar entrada a todo aquel que lo pretenda. Sencillamente porque se rompe la convivencia de ese país.
Yo no creo que la convivencia del país se rompa porque vengan, o sea, España es el ejemplo de exilio y emigración por excelencia. O sea, España está todo repartida y
sí, pero allí donde,
o sea, no, yo creo que no tomamos conciencia de España hace 100 años, España de pero, nuestros abuelos o de
pero
nuestros.
También es cierto que cuando los españoles iban a determinados países europeos les pedían papeles. No podían entrar así como así.
Tenían que ir con los papeles ya preparados.
Yo creo que sí. O sea, y tener una capacidad para el trabajo. O sea, que fuera necesario, vamos. O sea, que te dejaban pasar para trabajar en una determinada cosa que los alemanes no querían hacer o que no había suficientes.
Claro.
No. Pues que papeles para todos y eso queda muy bonito, pero es un absurdo.
Claro.
Es un absurdo, porque después sucede que aquí en la Comunidad de Madrid ha aumentado la población en más de 1 millón de personas en muy poco tiempo, y sin embargo los gastos que se destinan a la sanidad no han aumentado apenas, porque en parte porque el gobierno no los provee. Entonces, ¿qué sucede después? Pues que la sanidad de todo el mundo pues se perjudica.
De todas maneras, yo creo que un papel nos hace distintos a la hora de ser legal o ilegal en un país.
Lo que pasa es que hace años iban con...
A ver qué Marijo se va a hablar.
Lo que pasa es que hace años tengo familiares que han estado, que han marchado a Alemania a trabajar allí, pero claro, ya iban ya con el contrato desde aquí, antiguamente. Claro, ahora aquí, ahora es que somos tantos que claro, no damos abasto ya poco a poco.
Y España es una tolerancia impresionante porque, habiendo casi un 20% de paro, no nos revolvemos contra los inmigrantes como habían en otros países, que con la mitad ya se lo plantean.
Claro, lo que pasa es que es gente que lleva años aquí, que ya tiene sus papeles, o sea, que tiene el mismo derecho que todos nos... Es que es como si estás viviendo fuera... O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el papel de mi familia, ¿no? Mi familia son inmigrantes, pero son españoles. O sea, mi madre tiene su DNI español. Ahora, lo que pasa es que hay muchas personas que en un momento de crisis así... A mis padres les ven como dos personas que están quitándole el trabajo a los españoles, y mis padres llevan 30 años aquí, llevan casi más de su vida que la que llevaban, que la que estuvieron en su país de origen. Entonces, tampoco me parece justo, o sea, el culpabilizar, porque cuando sí había un bienestar económico en España, bien que venían bien como mano de obra barata los inmigrantes, sí, puestos que los españoles no querían, claro, ahora tú te agarras a un clavo ardiendo, pierdes tu trabajo y aunque tengas una profesión de lo que sea, y si no encuentras de eso, te pones a trabajar de lo que sea, pero es que ese de lo que sea no se te hubiera ocurrido trabajar en los últimos 10 años.
De acuerdo, pero ahora mismo tenemos una crisis económica que no existía hace 10 o 15 años.
Claro, pero que quiere decir que no... Es que a veces como que se culpa a determinados sectores sociales de algo que ellos también forman parte de los Sí. Esas son también los que sufren esas consecuencias. Estamos, yo creo que estamos todos subidos al mismo...
Por supuesto, pero tienes que pensar que la política que siguieron los socialistas de papeles para todos es un absurdo. Es un absurdo porque, sencillamente, pues porque hay muchísimos pobres por el mundo y no les podemos dar cobijo nosotros a todos. ¿Qué más quisiéramos?
Claro, eso pasa en Francia. En Francia ya tienen un límite para que entren inmigrantes. Sí, la mayoría ya es que ya no les dejan entrar ni nada.
Ayer mismo leí en el periódico de la encargada de esto de la migración que en este último año habían entrado unas 15.000 personas legalmente como nuevos inmigrantes. Pero eso es la versión oficial, pero en la práctica son muchísimos más. Tú no tienes más que ir por el metro o por determinados barrios para darte cuenta de que la población extranjera es muy grande en España ya. Y no podemos acceder a papeles para todos, porque sencillamente sería esto un caos. O sea, todo tiene un límite.
Bueno, aquí hay opiniones de todo tipo. Este es un tema muy profundo que habría que analizar mucho más profundamente. Así que vamos a darle más vueltas para ver cómo lo podemos trabajar. Vamos a cerrar el espacio de noticias porque se nos va el tiempo con las famosas curiosidades y personajes de Enrique que le van a dar ahí un toque de relajamiento al momento y ya cerramos nuestro espacio.
Bueno, empezamos con los inventos y habla así. Dice, el globo terráqueo. El primero lo diseñó el astrónomo y geógrafo alemán Martin Behaim en 1491, por encargo de las autoridades de Núremberg, su ciudad natal. Mide 50 centímetros de diámetro e incluye el ecuador, un meridiano, los trópicos y las 12 constelaciones del zodiaco, además de todas las tierras exploradas antes del descubrimiento de América. Luego te viene, dice, el agua de lavanda. Dice, aunque el agua de Colonia es un tipo de perfume inventado a principios del siglo XVII por el italiano Giovanni María Fina, no, perdón, esto, María Farina, el agua de lavanda es un invento español lanzado al mercado en 1925 por la empresa catalana Puig. Habían importado perfumes franceses, pero su fundador, Anthony Puig, quiso ir más allá y acabó creando un clásico que hoy día se exporta a medio mundo. Personajes, vamos a ver. Dice, esto es Segismundo Moret. Allá por 1906, el político gaitano asistía como invitado a un banquete, donde coincidió con el nuncio de su santidad y una exuberante dama que lucía sobre el escote una cruz de oro. La cruz quedó encallada entre los pechos de su propietaria, y viendo que el nuncio no le quitaba ojo, la dama le dijo cortésmente, «Monseñor, veo con qué entusiasmo admiráis la cruz que llevo al cuello». A lo que Moret replicó, «No solo la cruz, señora, sino también las colinas del Calvario». Luego, vamos a ver, dice... Aquí viene la sección, es esto que pone de récord, y dice, «Un can de 147 años humanos». Dice, «La perrita de la foto se llama Chanel, es neoyorquina, y a sus 21 años, que equivalen a 147 en un humano, acaba de conseguir el Guinness al can más viejo del mundo. Suele llevar gafas y un jersey, porque, debido a su avanzada edad, es corta de vista y siempre tiene frío. Las claves de su longevidad son, según su ama, su exclusiva dieta a base de arroz y cordero y mucho amor.
Jolín, con la Chanel. Con Can Chanel. Madre mía.
Sí, sí, pero es que continuamos. Y luego dice, aunque parezca mentira, es verdad. Dice, hartos de soportar la mala educación de los vecinos de Wainumata, Nueva Zelanda, el dueño del hotel del pueblo vecino de Palmerston North les ha vetado la entrada a todos, incluidas las autoridades locales. Bueno, no tiene mucho sentido. Y creo que ya está. Espera a ver.
Pues nada, muchas gracias, Enrique. Vamos a poner un poquito de musiquita y seguimos en un segundito. La perra.
tira de tu fuente cara, como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, ya va del monte, así quiero verte, de día y de noche, ay, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro, sin brillo de luz de luna, iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua. Ay, como el agua.
Con Camarón y como el agua. Fluimos como los ríos nosotros. Rápidamente estamos aquí en el espacio personal de cada uno de nosotros. Y va a abrir el espacio personal Enrique, que se ha traído un escrito que nos tiene intrigados, así que ¿qué nos traes, Enrique?
Hola, buenas noches, perdón, de buenos
buenas
días.
Buenas noches. Aquí, como no se ve la ventana, no se sabe si de día o de noche, ¿no? No pasa nada.
El tema de hoy es así, dice, ¿por qué ocurren tantas desgracias? Dice, me llamo Enrique y nací en el año 1970. Hay un caso primero que me ocurrió a mí al año de nacer. Estaba yo muy malito y me detectaron un mal de ojo. Pues bien, gracias a mis padres y a una curandera del pueblo, me saldaron y mi vida alargaron. Hay casos curiosos que dices, por ejemplo, en la propia vida diaria, o cuando ves a un delincuente y le detienen en la cárcel y tú piensas, ¿este hombre o mujer va a robar? Dice, la verdad es que no sabe lo que puede pasar, pero yo pienso que el que robe pues se puede rehabilitar. Y luego dice, en un incendio, ¿por qué somos tan descuidados, y yo me incluyo el primero, con una colilla en papel o con una botella en bote? Yo pienso que cuando nuestro Señor hizo el mundo, no lo hizo para que lo destruyéramos, sino para que construyéramos y conserváramos un mundo mejor. Ahora vamos con los conductores en carretera a la ciudad. ¿Por qué hay tantos accidentes de tráfico o situaciones imprevistas, tanto en la ciudad como en la carretera? Por nuestra propia seguridad. Decíamos antiguamente, cuando estaba las carteras de doble sentido, joder, tío, llevo 3 minutos delante de este camión y no me da paso, o a ver cuando se quita este coche ya de una tobía que va pisando huevos, o que va muy despacio. ¿Por qué a los peques de la casa les decimos con eso no se juega, son criaturas, con eso no se juega, son criaturas todavía, por favor, y no les ha dado la vida a tiempo para poder aprender? Ya está.
Muy bonito, Enrique. ¿Cómo te has inspirado de esa manera?
Cuando me vienen a mí los ratos que vienen.
¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas sentado? ¿Estabas mirando a la ventana?
Estaba en la mesa de mi casa, que es una mesa ancha, esto de madera.
La de radiador ese, que te quema.
Exactamente, la mesa de escritorio. Que ya, por cierto, ya no me quema el radiador.
Normal.
Sino que ahora es el radiador el que se quema. El pobrecito dice, ¿por qué tantas gracias? Digo, pues no lo sé.
Pues nada, muchas gracias, Enrique, por participar en el espacio personal.
Muchos millones de veces.
Ah, y José Mari, ¿qué nos trae? José Mari, voy a hacer un adelanto. Ha hecho un giro por momentáneo a su espacio personal, que yo creo que va a explicar ahora mismo. Así que es un momento muy sensible de él. Vamos a escucharle todas atentamente.
Hola, buenos días. Bueno, pues nada, es que durante unos días no voy a ir a las clases de pintura. ¿Por qué? Porque veía transparencias negras. Y luego, pasado un tiempo, veía sombras negras en los
los ojos. Esto me pasó y me ponía nervioso. Esto me pasó durante unos días. Y entonces fui a mi psiquiatra y me dijo que siguiera yendo a las clases de pintura, pero que si quería que no fuese a las clases de pintura durante algunos días. Y es que me pasa eso, que me pongo muy nervioso cuando empiezo a ver las sombras, y entonces no me puedo concentrar bien en lo de la pintura. Y nada más, eso es lo que quería decir. En el próximo martes que vengamos ya haré algún espacio personal mío, pero no ya de pintura, por ahora no.
Bueno, pues a todos los aficionados al espacio de pintura de José Mari, esto es bueno, hay que introducir novedades en nuestros espacios personales. Nuestra cosa personal abarca mucho más que pequeñas partes de nuestras vidas, así que desde aquí todos te animamos. Estos son momentos que hay que pasar y que
claro,
tú los pasas fácil viniendo aquí, pudiendo expresarte. Así que a mí me parece estupendo, José Mari. Tenemos muchas ganas de conocer tu nuevo espacio personal, que yo creo que también te tocaba un poco, ¿no?
Claro, un poquillo.
Pues claro que sí. Así que pues vamos a cerrar nuestro espacio personal con una nueva sección que va a tener lugar aquí en Radio Tarumba, que es algo que a veces falta un poco en el día a día nuestro, que es el humor. Así que Daniel ha planteado meter una sección de humor en su espacio personal y le damos la bienvenida y te dejamos aquí libremente para que te explayes y nos saques una sonrisa, que a todos nos falta un poquito de eso en nuestra vida cotidiana.
Hola, buenos días. Pues bueno, yo quería contar una anécdota que me pasó allí en Altea. Me encontraba con unos amigos un domingo que queríamos hacer una paellita y demás, así muy ricamente. Y me puse a hacerla y cuando la sorpresa de mí, que preparamos la paellita tranquilamente y demás, era para 10 personas, éramos buenos amigos. Y bueno, empezamos a hacer la paella y empecé a hacer la fritura, empecé a echarle las hortalizas, las verduras, las hortalizas. Y bueno, pues cuando me quise dar cuenta, empecé a hacer la paella con la sal y empecé a hacer la eché de azúcar.
Bueno,
anda.
Le eché con azúcar, yo empecé a echar azúcar y claro, la paella no cogía sabor, y yo le iba echando azúcar y le echaba más azúcar, y yo ya me parecía una paella, parecía un arroz con leche, ¿sabes? Cuando ya también empezamos a comer, ya me di cuenta de que, pues, de que efectivamente que le había echado azúcar en vez de sal. Saltó un amigo mío que la siguiente con la sacarina para los diabéticos. Pero la verdad es que la comida estuvo muy bien. Al final no la comimos todos, un poco disgustados por el hecho de que yo le eché azúcar, sí, pero la verdad es que no la comimos todos y estuvo muy bien la paella. No la comimos al final, el arroz con leche, sí.
Bueno, yo creo que peor es echarle mucha sal, ¿no? Que luego no hay quien se la coma, por lo menos con el azúcar.
Dulce.
Momento dulce. Pues bueno, chicos, os dejamos aquí con esta musiquita de circo que nos ha traído, que la vida es un circo. Y vamos a, pues nada, a dar un momentito de descanso y continuamos con la entrevista.
Que se quede al infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
Me importas tú y tú y tú
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
Me importas tú y tú y tú
y nadie más que tú.
Desespera.
Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú.
Bueno, 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 aquí seguimos en Radio Tarumba. Todavía tenemos muchas cosas que contaros. Y tenemos un momento especial porque Rafa es una persona que lleva un tiempo viniendo a la asociación, pero hoy es su primer día en la radio. Hoy se estrena en Radio Tarumba, así que qué mejor manera de estrenarse aquí que teniendo una entrevista. Nuestro entrevistador oficial está con un catarro que no le reconoceríais, a nuestro amigo Santiago. Así que hemos decidido una cándida voz femenina para este momento de Rafa. Así que ahí os dejo con la entrevista que Marijo se le va a hacer a Rafael Lozano Castañeda, que tiene nombre de artista.
Ahí, ahí. Buenos días, Rafa. Bienvenido a Radio Tarumba.
Buenos días y muchas gracias.
¿Desde cuándo vienes a FAEMO y por qué motivo?
Pues desde hace 2 meses y empecé a venir porque necesitaba ayuda.
¿Te gustan los talleres que tenemos en la asociación?
Sí, me gustan. Hace poco terminamos uno de cocina que fue el que más me gustó.
Bueno, pues dentro de poco empieza uno nuevo, así que podrás volver a disfrutarlo. Y siguiendo con la asociación, ¿te encuentras a gusto?
Llevo poco tiempo, pero le he cogido bastante cariño a mis compañeros y a mi psicóloga también.
¿Te gustaría venirte a la piscina, al taller de natación?
No, porque no sé nadar. Pero sin embargo, en veranito sí voy a la piscina.
¿No crees que tienes nombre de artista, Rafa?
No, nunca me lo habían preguntado.
¿Te gusta el deporte?
Sí, me gusta, pero no lo practico. Y hay deportes que me encantaría practicar, como la defensa personal.
¿Te gusta Kung Fu? ¿El Kung Fu?
Sí, sí, he visto muchísimas películas. Y me gustaría haberlo aprendido.
¿Sabes algo sobre la muerte de Bruce Lee?
No, porque son muchas cosas, hay muchas dudas. La que más me creo yo es el abuso de entrenamiento y mucha medicación.
Vamos a ver, inciso. Vamos a cuestiones más personales, así te vamos conociendo un poquito más. ¿Qué juegos te gustaban de más de pequeño?
La peonza, las canicas, el Monopoly.
Aparte, ¿eres padre de familia?
Sí, tengo un niño con 17 años y también tengo mujer.
Esto ya es un poquito más personal. ¿Qué tal te llevas con ellos?
Bien, pero hay veces que cuando le echo la bronca al niño, mi mujer me lleva a la contraria y acabamos discutiendo.
¿Te gustan los niños en general?
Sí, pero solo para un rato.
¿Qué tal? Sí, sí, yo conozco a otra persona que también, ¿eh? No eres el único, ¿no? A ver, y continuando con la cuestión doméstica, ¿te gustan los animales?
Me encantan. He tenido 2 perros y ahora tengo un loro y un perrito de la pradera.
Ay, qué chulo el perro. El perrito de la pradera, que es el que se pone así...
Ese de pies, sí.
Ese de pies. Qué bien. ¿Conoces el parque natural de Doñana, en Andalucía?
No, no he tenido esa suerte, pero me gustaría conocerlo.
¿Y el parque de Monfragüe?
No, no he estado. Y así ningún familiar cercano tampoco me ha podido hablar de ello, porque tampoco lo conocen.
Uh-huh. Pues ambos son muy bonitos. Y a ti que te gustan los animales y la naturaleza, seguro que los vas a disfrutar al máximo. Bueno, Rafa, ya vamos a ir terminando, pero antes de irnos quiero preguntarte qué cosas te ponen contento en tu día a día.
Pues, por ejemplo, cuando mi mujer y mi hijo están entre ellos contentos y sin discutir. No obstante, últimamente discuten. También me alegra ir a Faemo y encontrarme con la sorpresa de chocolate con porras.
Estuvo muy jodido. Sí, sí, estuvo muy bien. Bueno, amigo, esperamos que sigas acompañándonos en Radio Tarumba en muchas otras ocasiones. Hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto. Me ha gustado mucho. Es un programa muy entretenido y que nos viene muy bien a todos.
Estoy de acuerdo contigo.
Muchas gracias.
Gracias.
Que están centrando la polémica en los últimos días es la cuestión de la cadena perpetua en España. Entonces hemos elegido este tema como cierre del programa, como tertulia para finalizar el programa de hoy de Radio Tarumba. Así que os doy paso para que saquéis vuestros diálogos y vuestro debate al respecto de este tema.
Cadena perpetua en España. En España, la cadena perpetua es una pena privativa de carácter indefinido que normalmente se impone como condena ante un delito grave y que puede implicar la privación de libertad. En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital la cadena perpetua. Constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal en algunos países. La cadena perpetua se considera una alternativa a la pena capital por crímenes mayores. En España, la cadena perpetua no es contemplada en sus leyes penales, si lo fue anteriormente en tiempos del franquismo. Se establece el límite de 40 años como el máximo que una persona puede cumplir en prisión de forma continua. Cuando sea condenado por dos o más delitos de terrorismo con más de 20 años, sin embargo, las penas se pueden acumular dentro de prisión, llegando en la práctica a suponer una cadena perpetua. Manuel Pinteño Sánchez es la persona que más tiempo lleva en prisión. Al loro. En prisión en España. En total 32 años. No tiene ningún delito contra las personas. Eso no lo, ya está.
¿Y tú qué opinas de eso? Una persona que lleva 32 años en prisión.
Y no ha cometido nada. Aquí pone, no tiene delito contra las personas.
¿Qué está pasando, no? Porque es como que hay una situación. De todas formas, en las cárceles hay una situación muy particular de con los presos. Entonces, bueno, seguimos. Yo creo que ya se puede abrir el debate. Mari José nos trae una introducción. Que se ha trabajado mucho el tema, entonces vamos a ver con la introducción de ambas, vamos a abrir la cuestión.
Bueno, yo estoy también de acuerdo con la cadena perpetua, porque hay casos en que el arrepentimiento ni no hay posibilidad de reinserción, pues no se puede descartar la cadena perpetua. Es el caso de Rafita, que es la tercera vez que lo arrestan por robo mientras está en libertad vigilada por el asesinato de Sandra Palo. Se ha demostrado que es un reincidente y no está reinsertado. Se está estudiando, pues eso, hacer aquí una reforma de la ley del menor, porque ha habido ya varios casos, el de Sandra Palo, el de la chica esta última, Marta, que no han encontrado todavía el cadáver, y claro, que no pueden hacer nada porque no han encontrado...
Perdón. No, es que pasa una cosa, que si no encuentran el cuerpo, a los culpables o asesinos no les ponen más pena de años de cárcel por esto de la cadena perpetua.
¿Tú qué opinas del tema de la cadena perpetua?
Pues yo opino que estos señores que han matado a estas dos chicas, les pondría yo la cadena perpetua, porque nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie.
Y en términos generales, pues,
en
no,
términos generales,
lo que vamos a hacer es, chicos, no centrarnos en estos casos, ¿vale?
Ya.
Porque no, esos son casos ya, son sus familias, son con nombres. Yo aquí estamos hablando en términos generales, no, de una cuestión que va aparte de, una cosa es la ley del menor, otra cosa es el tema de cadena perpetua. Vamos a centrarnos en la cadena perpetua.
Vale. Vamos, vale. Yo a la persona que mata a una persona o a varias personas como los terroristas, yo les pondría la cadena perpetua, que no salieran. En Estados Unidos tengo aquí algo escrito en Estados Unidos que vi de una película que se titulaba Cadena Perpetua.
Ajá.
Que la protagonizaba Morgan Freeman, y escribo así: en Estados Unidos existe y está muy bien para una persona que ha matado a otra que pague con ella para toda la vida, o si sale el preso, pero pasando tribunales a los 35 o 40 años de su vida. Vamos, porque por matar a una persona o varias, al final el preso se ha hecho mayor. Cuando sale, si sale, le pide permiso a todo el mundo, hasta para mear. Eso pasa en la película de Cadena Perpetua. Y yo me lo he imaginado un poquito en la realidad de lo que pasa en Estados Unidos de cadena perpetua, que al vigilante le tienen que pedir permiso hasta para mear. Yo estoy de acuerdo en esto de la cadena perpetua. Yo más o menos, como vi la película, sé un poquito del tema.
Ya, ya.
No, yo pienso que yo no soy partidario de la cadena perpetua, salvo los casos de reincidentes, por ejemplo, como es el caso de los violadores, que salen y lo primero que hacen es reincidir, en la inmensa mayoría de los casos. Pues a esos yo les hablaría de cadena perpetua, no sé, no recuerdo el nombre, pero bueno, que es revisable, revisable. O sea, que no pudieran salir a la calle a no ser que se demostrara que están recuperados. ¿Por qué? Porque es una desgracia muy grande que después de haber violado salgan a la calle a los pocos años y vuelvan a hacerlo. La familia o de esa persona que pueda ser violada, pues es una desgracia muy grande.
¿Tú qué opinas, Rafa, de este asunto?
Pues más o menos lo que Manuel, Manu, pero vamos, yo el que viola una cría la mata, ya ese de momento no le daba la oportunidad, esa cadena perpetua.
Claro que no, que es como tiene que ser.
Aunque también es muy triste que por haber cometido un error, que puede ser incluso la muerte, tengan que estar en la cárcel toda la vida.
Claro, es que yo creo que ese es también el tema, y que luego hay mucha gente que en algunos países está cumpliendo cadena perpetua y no se ha comprobado que tenga relación, o sea, no hay unas pruebas reales de su implicación en ese asesinato o en ese...
Claro que yo no he sufrido de un caso directo, ¿no? Pero yo soy partidario de que por muy muy fuerte haya sido el delito, a no ser, siempre y cuando se demuestre que están rehabilitados y que quieren cambiar de vida, y para ello en las prisiones creo que tienen la oportunidad de trabajar y de hacer un oficio, para que cuando salgan a la calle no se encuentren que no saben qué hacer ni por dónde tirar. Yo creo que hay que dar una segunda oportunidad a todas las personas, salvo en el caso que se demuestre que van a ser reincidentes. Por eso hablo de cadena perpetua revisable.
Claro. ¿Tú qué opinas de este tema, Dani?
Yo opino, hombre, que la situación es difícil, que es complicado el saber si son culpables o no son culpables. Y si mientras que nos tenemos lo contrario, todo el mundo somos inocentes. O sea, por lo tanto, debería haber un poco más de cancha ahí en el juego.
No, hombre, pero estos que van a la cárcel se ha demostrado que sí eran culpables. Quitando que puede haber siempre un error judicial de un caso entre, yo que sé, 1.000 o 100.000 o lo que sea. Pero en la inmensa mayoría de los casos van a la cárcel porque han cometido un delito, o sea, es evidente.
Lo que pasa es que aquí en España, luego, por buena conducta, en la persona que está en la cárcel, claro, no hacen nada,
reducción de condena.
No les dejan sueltos porque, claro, no hacen daño. Llevan buena conducta, entonces, claro, pero claro, ahí no tienen ni a unos niños, no tienen, yo que sé, cualquier cosa, lo de robar. Entonces, claro, no se sabe lo que va a hacer, porque la buena conducta es normal, no tiene dentro de la cárcel ningún motivo, vamos, así, para...
De ahí, por ejemplo,
para hacer algo, vamos.
La importancia de... O sea,
¿cómo se dice? De la libertad vigilada.
Libertad condicional, la libertad condicional, sí.
Exactamente.
O sea, sí, que se demuestre durante una serie de años que esa persona, si ha salido de la cárcel es porque estaba rehabilitada de cabeza, por lo
claro,
menos.
Claro, claro.
Y ya una vez que está en la calle, que pruebe él mismo con su conducta diaria de que es merecedor de salir de esa
claro,
situación.
Ahí está.
Yo sí, creo que aquí habéis dado un dato súper. Habéis dado la clave bastante, que pasa en todos los. En diferentes ámbitos, pero en el tema carcelario ocurre mucho que. Cuando salen no hay un intermedio, incluso para ellos mismos, llevas muchos años metido en la cárcel, no tienes a lo mejor un lugar donde ir, o sea, no hay un recurso intermedio de reinserción. ¿no? Para, ¿no? Directamente salen fuera. Entonces, ¿qué suele pasar? Te encuentras con nada. Una de las vías finales es vuelves a delinquir, ¿no? Entonces, como cierre, parche final, ¿qué diríais? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podríais comentar al respecto?
Que hicieran eso, plantearan lo de la cadena perpetua, pero que lo... ¿cómo se dice? Que se pudiera revisar para ver qué casos pueden ser y otros no.
Ahora, si en la cárcel, en la vida diaria, habían sido un desastre y en la cárcel van a seguir siéndolo y se demuestra que no tienen ninguna intención de recuperarse para la sociedad, pues... por muy triste que sea, porque yo creo que todo el mundo debe tener una segunda oportunidad, pero igual es inevitable que tengan que seguir ahí.
Yeah. Bueno, yo creo que vamos a continuar con este tema porque va a traer cola, va a seguir siendo bastante noticia en los próximos meses. Rafael, un placer haberte tenido aquí, espero que hayas disfrutado.
Igualmente, muchas gracias.
Y nos vemos el próximo día aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Muy bien, vale.
Primavera.